Radio Universidad de Chile presenta Construyendo Comunidad Universitaria, un espacio realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Este programa está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH.
Buenas tardes, estamos nuevamente en el programa Construyendo Comunidad Universitaria de la Asociación de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile en el 102.5 FM, la radio que piensa, la radio de la Universidad de Chile. En esta ocasión tenemos dos cambios. Uno, tenemos un nuevo invitado, el profesor Carlos Uneus, y dos, tenemos un nuevo entrevistador, el profesor Miguel Urrutia. Así que nosotros tres vamos a hacer este programa que espero sea de vuestro agrado e interés. Entonces vamos a partir dándole la palabra a Miguel, quien va a darles a ustedes una breve reseña de nuestro invitado. Miguel.
Muchas gracias. Bueno, la verdad es que en nuestro ámbito de las ciencias sociales no necesita demasiada presentación, Carlos, ¿eh? Y eso que no trabaja específicamente en nuestra facultad. Él es profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile actualmente. En sus orígenes es abogado, efectivamente, lo tenemos acá registrado, ¿cierto? Estábamos tratando de fijar con precisión, pero es en los primeros años de la década del 70 que Carlos egresa y se titula como abogado. Y aquí tengo una primera pregunta, pero no sé si hasta el día de hoy el título que se concede la licenciatura es en Ciencias Jurídicas y Sociales. Quería decir que para la época por lo menos está claro que tu licenciatura fue en Ciencias Jurídicas y Sociales, tiene estudios posteriores en la Universidad de Essex y en la Universidad de Heidelberg. Es el exdirector de uno de los think tanks más emblemáticos de la historia reciente de Chile, podríamos decir, el Centro de Estudio de la Realidad Contemporánea, con el cual todos hemos tenido algo que ver, debatido, conspirado junto al CERC, o orientado, que era básicamente, yo diría, por lo menos lo que a mí me correspondió ver, o sea, tener ahí siempre una herramienta para aproximarse con mayor profundidad a la realidad chilena desde que el CERC comenzó a funcionar. Es lo que les puedo contar ahora. El resto, como no nuestra, esperamos que nuestra comunidad oyente no sea súper especializada, sino que efectivamente sea de construcción de comunidad universitaria, veremos que el interés de esta entrevista no está solo en los datos curriculares e históricos, sino también en la capacidad de aportarnos todavía claridad con respecto a los problemas más acuciantes de la sociedad chilena actual.
Bien. Entonces, hecha la presentación, vamos a partir preguntándole, para profundizar un poco más, en los aspectos personales que han sido determinantes en su trayectoria de la vida académica y qué factores influyeron en el hecho de haber elegido la actividad universitaria como eje central de su trabajo y la política también como un tema de mucho interés.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Para poder compartir impresiones sobre el acontecer nacional y también dar cuenta un poco de mis actividades, ¿no? Yo tempranamente me interesó la política, tal vez por la familia. Mi padre, mi abuelo fue exiliado por la dictadura de Ibáñez. Mi padre abandonó el ejército cuando Ibáñez fue elegido presidente en el año 52, porque cuando él era el hombre fuerte del gobierno en el año 25, exilió a mi abuelo. Mi abuelo estaba contra Alessandri y en ese momento Ibáñez estaba con Arturo Alessandri. Entonces eso como un recuerdo de socialización política temprana, el hecho que mi padre haya abandonado después de 27 años la carrera, cuando estaba terminando, me quedó un poco marcado. Después, yo creo que la Universidad de Chile y la época que me tocó estudiar, yo entré el año 65, estaba el gobierno de Frei Montalva con la Revolución en Libertad, vino la Reforma Universitaria, fueron años extraordinariamente activo, interesante. Yo milité en la Democracia Cristiana y sigo ahí, y me tocó pertenezco a la generación que vio un proceso reformista y después un proceso de la Unidad Popular de polarización y, en definitiva, de por una parte de la oposición que tuvo el gobierno de Frei Montalva, pero también especialmente de la interior de la Democracia Cristiana, de sectores que se identificaron entonces con el marxismo y se irían de la Democracia Cristiana a ponerse con la Unidad Popular. Y bueno, y el fin de la democracia. Entonces, tal vez el primer evento que digo, este episodio familiar, y el segundo es el golpe de Estado, que naturalmente a todos los ha golpeado. Yo no era partidario del gobierno de Allende, pero fue. Me fui con una beca 2 meses antes y quería estudiar relaciones capital-trabajo, sindicalismo, qué sé yo. Y cuando vino el golpe de Estado, cambié mi plan de estudio y mi orientación académica me dediqué a estudiar la caída de la democracia, comparando el caso de Chile con la República Española en el año 36 y la República de Weimar en Alemania en 1933. Entonces, eso fue una parte que me ocupó, yo diría, claro, el máster y el doctorado en los años desde el 73 al 80. Y después, en una etapa, mi supervisor de tesis me invitó a participar en un proyecto de investigación sobre España. Yo había ido muchas veces a España y también había, cuando estaba en Alemania, colaboraba con el representante de la Democracia Cristiana en Alemania, que interactuaba y se ayudaba con el Partido Demócrata Cristiano, cuyo presidente era Helmut Kohl, que después sería canciller federal. Entonces nos invitaban a... Ellos tomaron la defensa de los derechos humanos de la Democracia Cristiana y contra la dictadura. Muy claramente había bastante interés. Y eso me tocó asistir a eventos tanto en Alemania como fuera de Alemania, y en España en particular. Y reuní bastante antecedente y escribí un libro sobre la Unión de Centro Democrático y la transición a la democracia en España, que quedó bien. Tenía mucha información y tenía la posibilidad de haber entrevistado a los principales actores, salvo a Adolfo Suárez, que fue presidente del gobierno, al quien no quise entrevistarlo, porque la impresión que daban todos era que era una persona extraordinariamente encantadora, simpática. Entonces yo dije, no tiene mucho sentido porque me va a impresionar y yo prefiero tener una impresión externa, neutral, ¿no? Entonces eso fue bien importante porque, junto con estar preocupado del desplome de la democracia, la dictadura de Franco terminó cuando nosotros llegábamos a Heidelberg. Mi suegro nos invitó a pasar el Año Nuevo en España, y fue en diciembre, cuando Franco murió en noviembre, y percibimos que ahí estaba un cambio de época, cambio de régimen. Entonces vi inmediatamente que había una luz al final de las dictaduras y comencé a seguir el caso español para saber cómo eran las transiciones a la democracia. Y sobre esa experiencia, el conocimiento sobre España, después volví a Chile en el 83 a trabajar en un proyecto de la Academia de Humanismo Cristiano que organizó el Cardenal Silva Enrique en el Obispado de Santiago, que era el CERC, en ese momento el Centro de Estudio de la Realidad Contemporánea, con apoyo del gobierno francés. Después armamos una corporación, que esa privada, que es la que yo organicé, con lo cual seguimos haciendo las encuestas que habíamos hecho en el CERC, ¿no? Y ahí trabajé... La meta, desde algún momento, llegué un par de semanas antes de la gran protesta del 11 de agosto del año 83, ¿no es cierto? Y ahí fue visible que había un cambio político y que había que tener... un colega, un amigo me dijo, aquí tienes que hacer encuesta. Y ahí lancé la idea de hacer la encuesta. Empezamos la encuesta del SEC para saber qué pensaban los chilenos y enseguida tener una información ante la posible manipulación que temíamos que íbamos a hacer la dictadura. Entonces ahí hicimos un seguimiento con apoyo de la Fundación Fore y también de la Comunidad Económica Europea. Hicimos bastantes encuestas y reunimos información que fue útil, ¿no? Hasta después, en eso también, cierta actividad política, pero escribía y especialmente le hacía clases y desarrollaba las encuestas, ¿no? Y después fui embajador en Alemania, es una experiencia bien interesante. Yo fui la primera víctima de la transición porque di una entrevista a la revista Análisis, en la cual yo hablé más de lo que era políticamente correcto en ese momento. Yo pensé, ¿hablo o no hablo? Nunca me hice autocensura en las preguntas del ser, que había que ser cuidadoso. Bueno, dije más de lo que correspondía en ese momento, que el general Pinochet había descuidado al ejército. Dije un par de cuestiones que irritaron profundamente al círculo más cercano del entonces dictador, ¿no? Y esa fue una experiencia bien, bien hermosa porque yo había estado 8 años en Alemania y volvimos con la familia. Dos de mis hijos nacieron cuando nosotros estudiábamos allá. Entonces fue una época muy bonita. Y enseguida los amigos que yo había logrado por la actividad política en la oposición a la dictadura estaban en el gobierno y en buenos puestos. Y además la cercanía del presidente Elwin con el canciller Kohl, que eran amigos, y Kohl lo admiraba mucho. Lo apoyó siempre, desde un comienzo lo apoyó. Me permitió hacer una labor muy activa, tenía muy buen acceso a todas partes, ¿no? Entonces esa fue una etapa que fue importante en mi carrera. Tuve que explicar qué era lo pasado, qué era la dictadura, cómo era esta transición, los problemas, por qué tenía que seguir a Pinochet. En algún momento por ahí él hizo unas declaraciones impertinentes contra el ejército alemán, entonces tuve que ir a dar explicaciones. Sí. Mire,
de todo tipo,
no,
de
esa anécdotas. No es la actividad. Y después de la vuelta empecé a escribir un libro sobre el régimen de Pinochet, que a mí me parecía que era importante que llegara como testimonio, un libro en el cual trabajé desde que está publicado hace el año 2000, pero yo empecé a escribir ya cuando estaban trabajando la tesis doctoral, como les conté, miraba el desarrollo político español, la dictadura. Entonces había reunido bastante antecedentes, ahí se hizo el libro que fue publicado en el 2000, y después escribí varios artículos y sobre el tema de transición a la democracia y un libro sobre la ley maldita de Gabriel González Videla, que partió de un ensayo largo que hice sobre el doctor Eduardo Cruzcoque, que fue un gran científico de la Facultad de Medicina, ¿no es cierto? Y eso fue el 2009. Y después un libro, una visión crítica de los gobiernos, la concertación, la democracia semisoberana, Chile después de Pinochet. Entonces, está el tema de la democracia, la caída, la recuperación y los problemas de la instalación y la consolidación del régimen democrático. Y ahora estoy empeñado en un libro de saber investigar, tratar de explicarnos por qué se jodió Chile, por qué políticamente Chile está en una situación tan...
Está como está.
Está como está, ¿no? Entonces, con eso como que cierro el círculo. No imaginé que iba a tener que escribir un libro sobre ese problema. Yo pensé que la democracia iba a seguir en buena calidad y no lo que hemos tenido, ¿no? Eso es lo que yo puedo contarle a ustedes, ¿no?
Muchas gracias. Miguel.
Sí, tratando de hilar, porque tenemos una pauta de preguntas, somos gente ordenada, vendría una pregunta, pero podría sonar un poco mecánica respecto de octubre, cuya inminencia conmemorativa está en estos días, por supuesto. Pero tal vez la podemos entroncar esa pregunta con lo que tú nos acabas de decir, porque el famoso texto es también ¿cuándo se jodió? Y por lo tanto, o sea, la frase que se aplica, ¿no es verdad?, a estos procesos que parecen crecer, madurar, estar bien encaminados y se frustran. ¿Podría tener algo que ver ese cuándo con lo que ya vamos a conmemorar con 5 años atrás, ¿no? Por lo tanto, ya de hecho la consigna de la época son 30 años, no aplica,
no
porque
parece,
son 35. Claro. Son 35 años. O sea, no, ya no son 30 años, ya son ahora 35. Son 35.
Bueno, sí. la encuesta que hicimos en el CERC, hicimos una radiografía, un seguimiento, una película, porque son encuestas con la misma metodología, el mismo tipo de muestra, muchas preguntas repetidas para tener una serie de tiempo y también preguntas sobre asuntos de coyuntura. Ya desde tempranamente aparecían indicadores de la opinión pública que eran críticas. Mala opinión de la política, mala opinión de los partidos. En los años de mayor crecimiento económico, yo volví a Alemania en el 94 y empecé con el barómetro cerca del 95. Desde el 90 hasta el 97 Chile tuvo un crecimiento económico del 7% por medio anual. Claro, y el 95 estaba Frei Ruiz Tagle, ¿no? Entonces, el 97 hubo una luz amarilla que se levantó para la Concertación, porque, como dije, habían sido años de gran crecimiento económico, altísimo, y eso no se demostró en la votación que recibió la Concertación, y particularmente a la Democracia Cristiana, partido al cual pertenecía el presidente Frei. Entonces ahí había una anomalía. Enseguida hubo un alto porcentaje de votos no saben a responder, que fue más del doble de lo que hubo en la elección del 93, era más del 17%. Entonces hubo una manifestación de malestar, se dijo en ese momento. El gobierno reaccionó, no entendió bien eso, no. Presidente Frei era por una parte y por otro lado el ministro José Joaquín Brun era secretario general de la presidencia, y hubo un seminario que organizaron una corporación que apoyaba la labor de los parlamentarios de la Concertación en ese momento sobre este resultado y esta situación. Al mismo tiempo había salido el informe del PNUD, en lo cual había planteado las paradojas de la modernización, que era que la gente, con la medida que el país se modernizaba, había inseguridad, no había insatisfacción. Entonces, los hechos coincidían ahí. Y en ese seminario expusieron Norbert Blechner y Brunner, y también yo, y preparé un texto que nunca lo publiqué, pero se distribuyó mucho, que se llama Malestar y desencanto sobre la transición chilena, ¿no? Entonces, los datos de encuesta mostraban que la gente no estaba contenta, la percepción de injusticia era alta, y nosotros hicimos preguntas que la competencia, porque en ese momento habían dos barómetros que se daban a conocer en la opinión pública. Uno era el SER, que nosotros lo hacíamos cuatro veces al año, Muestras Nacionales y Cara a Cara, y la otra era el CEP, Centro de Estudios Públicos, un organismo de los grandes empresarios financiados por ellos, y que no coincidíamos los mismos temas. Algunos temas los teníamos juntos, otros temas no los tenían. Ellos no preguntaban sobre Pinochet, por ejemplo, el tema de los derechos humanos, tampoco preguntaban por el tema de desigualdad, de distribución de la riqueza, medio ambiente, etcétera. Entonces ahí ya estaba latente, y después lo seguí en distintos trabajos. Incluso esta visión, la democracia semisoberana, un poco eso, porque una democracia en la cual se instala y el dictador permanece 8 años como comandante en jefe, y durante esos años comete actos de impertinencia y de provocación bastante graves, y enseguida es la constitución de Pinochet la que sigue vigente. Entonces, ese malestar estaba presente, que la derecha y los centros de estudios de derecha, incluso los centros de estudios de la Concertación, yo decía, estas autoridades de gobierno, el gobierno de Frei, ¿no es cierto?, desconocían eso. Incluso el CEP hizo una encuesta el año 2017 para que sirviera de insumo al segundo gobierno de Sebastián Piñera, porque era evidente que iba a ganar él, en la cual se preguntaban si había malestar en Chile. La respuesta fue que no había malestar, sino que había estaban bien los chilenos, estaban todos satisfechos, todos contentos. Y un año después, dos años después, o sea, al año de entrado Piñera el gobierno, tuvimos eso. Entonces fue un proceso político, una explosión social de malestar que estaba latente ahí, que habían problemas, salud, en educación, vivienda, la previsión. La previsión era y sigue siendo un desastre, a pesar de que los propios autoridades económicas en su momento durante la dictadura la criticaron, ¿no? Sí. Entonces Eso me hizo. O sea, los antecedentes que nosotros teníamos eran consistentes, pero los políticos ven algunas cosas y otras no las ven, ¿no? Y esa explosión social adquirió los ribetes, la dimensión que después hemos visto, porque el gobierno lo hizo muy mal, porque en una situación crítica el gobierno es clave. Ya venía desde antes el gobierno, la ministra Cubillo fue ministra de Educación, fue muy agradecida con los estudiantes, había el tema de la disciplina, que sin duda había maltrato en los liceos, violencia contra la autoridad, contra Carabineros, había una situación delicada, pero ella tomó el camino a la represión, de cortar e imponer disciplina desde arriba. Y el 18 de octubre, que va a ser la próxima semana, en ese momento el presidente Piñera no supo qué hacer. Entonces, cuando viene una explosión social, cada minuto cuenta. Cada minuto. Y él pasó al menos 2 días sin saber qué hacer porque él no era político. No era político, no estaba preparado. Y eso fue una situación extraordinariamente grave. Bueno, y después se fue de más allá de lo prudente, porque los parlamentarios de oposición tampoco fueron directos y valientes para cuestionar la violencia y la radicalización que hubo por los sectores más extremistas, grupos ultristas, etc. Y eso quedó marcado para nuestra historia ese octubre.
¿Era esperable entonces que se produjera? O sea,
yo nunca pensé que iba a ser de esa magnitud, pero que la sociedad estaba insatisfecha, que había descontento, que había, porque habían desigualdades importantes muy, muy. Y los servicios, los bienes públicos, salud, carísima educación, también con muchos problemas.
Además habían dos temas anteriores, que era el 2011 con los estudiantes, claro. Y posteriormente toda la movilización que hubo del feminismo, ¿no? De las mujeres. Entonces eso como que fue un precalentamiento de lo que iba a venir.
Y la concertación le dio poca atención a las bases políticas del desarrollo económico, al papel de los partidos, de tener una relación más, hacer más cercana a la política, a los ciudadanos, no solamente a través del vocero del gobierno, sino que también de los partidos y de los ministros. Y se produjo una distancia que fue creando este caldo de cultivo, ¿no? Y acentuado porque la derecha optó por un hombre de negocios que no había sido nunca político, nunca, ni siquiera
el no, había sido otras cosas, pero político.
68, no. Ni siquiera en ese momento la reforma universitaria se lo vio, ya no lo presentó, ¿no? Entonces, fue un momento bien difícil y eso no se ha.
3 minutos que
han. Nos deja una herida que no se ha sanado, ¿no?
Pero al mismo tiempo que hay sectores que uno podría considerar como articuladamente más violentos, hubo también una aceptación de ese corrimiento de la frontera para evaluar la violencia. Lo indicaron las propias encuestas, el propio método que tú venías trabajando. Es cierto que eso se diluyó, pero ahí hay un fenómeno que explicar. O sea, como que hubo una validación también de las instancias. Bueno, más radicalizada en esos términos.
No, o sea, no tengo esa impresión yo. Lo que hubo, nosotros hicimos una encuesta que es de la importante que hemos hecho para las protestas de agosto del 2011, uh-huh. Inmediatamente después. Y ahí una movilización, la sociedad estaba muy politizada y había un clima ahí y eso no fue aprovechado. Correcto. No fue encauzado por el gobierno y por la oposición, ¿no? Y después había malestar y desencanto crítico fuerte. Pero el tema de la violencia sorprendió a todo el mundo porque por la magnitud y enseguida porque la autoridad
respondió con violencia.
Claro, pues esto, si uno declara que está en guerra, Chile te encuentras un enemigo violento, poderoso y violento, no a lo mejor. Y ese fue el mensaje que recibieron los carabineros. Cuando se critica a los carabineros y la violencia de los carabineros, no se menciona el hecho que el presidente de la República, esa fue la definición de la coyuntura que se vive, que se estaba en guerra con un enemigo.
Claro. Sí. Bueno, tenemos que ir a una pequeña pausa, así que vamos a volver en un ratito más a seguir conversando sobre este interesante tema. Bueno, estamos de vuelta entonces conversando con el profesor Carlos Uneus y con el profesor Miguel Urrutia, y hemos estado incursionando en el tema del estallido social que ocurrió en octubre del 2019 y cuyo aniversario está pronto a ocurrir. Entonces, hay dos cosas que a mí por lo menos me tienen muy, muy impresionada e inquieta, y es que en el estallido social lo que la mayoría de la gente recuerda o relaciona es con la violencia que se produjo entre las fuerzas represivas y la ciudadanía protestando. Y lo otro que me gustaría que Carlos nos contara, qué piensa él sobre ese hecho y además sobre la constitución que surgió a raíz de este estallido social. Y posteriormente entonces le daremos la palabra a Miguel para que haga otras preguntas.
Bueno, sobre efectivamente un sector de los sectores conservadores y de Chile Vamos resaltan solamente los hechos de violencia que efectivamente ocurrieron, pero en una situación, como dije, de explosión, de efervescencia política que ya estaba latente en la sociedad, estaba latente, presente, era posible esperar que hubieran manifestaciones que fueran más allá de lo prudente. Ya había habido unas manifestaciones enormes el 2011 contra el tema de la educación, la ISAPRE, y también del proyecto de Hidro Aysén del grupo MATE con Endesa España, ¿no? Entonces ahí hubo una el gobierno reaccionó y se convocó a un proceso constituyente, y lamentablemente ese proceso constituyente estuvo muy mal conducido, tanto desde el gobierno como por tanto la oposición, y se cometieron errores muy graves, como permitir que hubieran, si hiciera uso de un artículo de la Constitución de Pinochet, que recogía un principio del gremialismo de Jorge Alessandri, de los independientes. Entonces se podían ser candidatos independientes, y se estimuló mucho la independencia. Los partidos estaban y siguen estando con una baja capacidad de organización, una mala imagen pública, y por lo tanto se pensó que era conveniente que hubieran convencionales que interpretaran a los distintos sectores, distintas partes de la sociedad civil. Y lo que ocurrió fue que los partidos establecidos tuvieron en minoría, y los que tuvieron más convencionales fueron pequeños grupos de distinto naturaleza, ¿no? Medioambientalista, animalista, grupos feministas radicales, Y grupos de izquierda que se convergirían después en el Frente Amplio, sin tener un planteamiento, una concepción sobre lo que, primero, cuál era el estado en que se encontraba el sistema político. No hubo eso, no había una más bien una definición de objetivos de política que se esperaba tener, pero no de los problemas que tenía la democracia. Y que siguen existiendo. Entonces ahí se adoptó una constitución maximalista, muy, muy heterogénea, con disposiciones que no correspondía que estuvieran en la constitución, aparecía como un programa de gobierno. Y fue rechazada de una manera contundente, ¿no es cierto? Y después vino el segundo proceso. En el primero la mayoría la tuvo la izquierda, y la mayoría de los que más influían eran del Frente Amplio, y después la mayoría la tuvo la derecha con republicanos. Y ahí se repitió, pero a la inversa, el programa, ¿cierto? Que los impuestos, había que bajarlos, sobre proteger la propiedad más de lo que estaba en la Constitución del 80. Bueno, un conjunto de factores, en síntesis, hemos llegado a que la demanda de una constitución democrática no se ha logrado y sigue vigiendo la constitución de Pinochet, lo que es una anomalía en cualquiera democracia, y dada la trayectoria que tenemos nosotros, seguir con ella es un hecho muy lamentable, ¿no?
Vergonzoso, diría yo. Bueno, si es que se puede usar esa palabra. Miguel, ¿tú querías hacer?
Para estos efectos, y dado que hemos cubierto más de las preguntas que habíamos programado, creo que me puedo permitir darme el gusto de preguntarte respecto de un detalle que yo no tenía idea. Que tú tenías un plan original de investigación cuando eras un joven investigador que tenía que ver con las relaciones capital-trabajo.
Claro, sí.
Y si acaso ese ímpetu no se te ha aparecido precisamente para completar el análisis de fenómenos como este.
Yo he seguido después el tema. En las encuestas siempre hemos preguntado de los sindicatos, las relaciones laborales, la relación capital-trabajo. Además, el barómetro yo lo pude financiar con informes que preparábamos para organismos de gobierno, y uno de los que estuvo interesado y seguimos aplicando preguntas sobre el trabajo fue la dirección del trabajo. Entonces ahí tenemos di expresión a esa parte de mi interés, y siempre lo he seguido, naturalmente estoy informado de lo que ha pasado. En las clases lo reitero, ¿no es cierto? En el libro La democracia semisoberana yo me refiero a esto, la debilidad, la asimetría estructural que hay en el sistema político, por ejemplo, que eso no se vio en el tema constitucional, porque por una parte tenemos un sistema político que tiene una tendencia a una mayor complejidad, se aumentan los ministerios, más organizaciones, regiones, comunas, hay un sistema político como que está en expansión, sin que hayan fuerzas centrípetas que le den orientación, que le permitan tomar decisiones que sean coherentes con sus distintas partes, ¿no? Y por otro lado tenemos una sociedad dividida y un estrato social superior, pequeño, un 1% menos, que tiene una enorme capacidad, poder político y también económico, y constituye, no tiene una contraparte que en las sociedades avanzadas esos mismos sectores los tienen en el movimiento sindical, en los partidos de izquierda, y demócrata cristiano en el caso de Alemania, y que permite que haya una relación capital-trabajo civilizada, ¿no? Como acá, en que ciertos temas están vedados, ¿no? Se comenzó a hablar de sindicatos en Chile con el gobierno Bachelet 1, ¿no? En los primeros dos gobiernos hablaban de eso, no se aprobaron reformas laborales porque la derecha la vetó, y tampoco los gobiernos de centro-izquierda se empeñaron demasiado en seguir adelante en eso, ¿no? Sí, está eso presente. Y bueno, acojo la observación, es interesante. Si lo voy a tener presente, sí.
Ayuda,
si puedo
a explicar,
decir,
o sea,
algo.
Sí. Eso siempre estuvo.
Sí.
Tanto en tu trabajo como en el análisis. Sí.
Estuve en Madrid ahora, investigando, porque seguido para este libro, me interesa mucho la política española, y tuve la suerte de conocer al que fue presidente de la UGT, de la Unión General de Trabajadores, que era un dirigente socialista muy, muy interesante. Cómo España tiene una organización sindical importante y las organizaciones patronales se entienden con ellos, y hay una relación capital-trabajo que acá no tenemos. Aquí lo único que actúa y que se visibilice y que el gobierno toma en cuenta, en general, digo todos los gobiernos, no estoy haciendo relación solamente este, porque este Es otra época, son otros dirigentes, pero no había una interlocución con el movimiento sindical como existe en los países avanzados, ¿no?
Y de hecho hay un fenómeno que yo, como persona no especialista en el tema, me llama mucho la atención, y es la indiferencia que existe en la población en general de pertenecer y militar en algún partido político o en algún sindicato. O sea, nosotros, por ejemplo, en la Asociación de Académicos, que es en el fondo un sindicato, sí, claro, nos cuesta un mundo que la gente se interese, los que son socios y los que no son socios menos todavía. O sea, que se interese en las cosas que le pasan a todos, como grupo, digamos, como pares. Entonces, por lo menos, yo no tengo una explicación para eso, pero la indiferencia que hay con relación a los problemas que atañen a la comunidad. ¿Qué opinas tú al respecto?
Bueno, esa misma inquietud y preocupación la tengo yo, lo veo. No tengo una explicación satisfactoria que yo pueda decir tal cosa se dé. Hay una tendencia en general a la indiferencia política, a la despolitización. Pero aquí es más acentuado porque no hay un debate público, un debate. Este es un país en el cual, después de la dictadura, los nuevos gobernantes enfatizaron mucho los gobiernos de presidente Elwin y de Frei Ruiz Tagle, pero lo siguió después los otros gobiernos de la década socialista. La política del consenso, ¿no? Que había ciertas cosas en las cuales se estaba de acuerdo. Y se taparon los temas en los cuales no había acuerdo. Sobre el tema constitucional no había acuerdo. Sobre el tema de los derechos humanos tampoco había acuerdo. Los temas capital-trabajo tampoco había acuerdo. Entonces el consenso estaba limitado. Por lo tanto, cuando hoy día se habla, como lo hizo la presidenta la Sofofa en la columna de Mercurio, tenemos que hacer una reforma al sistema político para que nos permita llegar a acuerdos. Ya, pero ¿qué acuerdos de ser? ¿Cuánto voy a ceder yo y cuánto tienen que seguir cediendo las organizaciones y las clases subordinadas, por decirlo, un concepto muy amplio, ¿no es cierto?, de clase media y los sectores populares. El debate público dirigido por los políticos ha sido muy tecnocrático, muy técnico. La economía ha tenido en este país demasiada importancia. Y la política se la ha dejado a lado. Entonces, los partidos tampoco han contribuido mucho a que haya un debate público serio, sustantivo, sobre los temas principales. Y siempre son los temas de prioridad, son los coyunturales, crecimiento. Yo estoy, a propósito de este libro, mirando hacia el pasado, ¿no es cierto? Un libro muy interesante de un abogado, Julio Faúndez, que lo publicó, sobre la izquierda y la democracia en Chile, 1932-1973. Él fue profesor de la Universidad de Chile. Se exilió, estaba en Inglaterra, en Warwick. Entonces, recordado durante el gobierno de Frei Montalva, que no le resultó la política de estabilización económica para disminuir la inflación. Y el gobierno tuvo que, o el ministro de Hacienda, que era Sergio Molina, que había sido acá en la Facultad de Economía, acá era un gran economista, propuso con el apoyo del presidente hacer disminuir el gasto público, tema que está hoy día también muy, muy presente, ¿no? Claro. ¿Qué se acorta y qué no se corta? Entonces él dice en un libro que creo que un año después, en que cuenta su experiencia, que fue publicado por la editorial de la universitaria, ¿no es cierto? Él dice que entre crecimiento y desarrollo, en que el desarrollo es más que el crecimiento, más que
implica más cosas,
¿no es cierto? Nosotros optamos por el desarrollo porque se disminuyó la inversión pública, carretera, pero no se disminuyó la inversión en educación, en reforma agraria y en la chilenización del cobre. O sea, en las reformas estructurales se siguió adelante, que estaban pensadas para permitir que el país avanzara al desarrollo y saliera al subdesarrollo. Entonces, esa pregunta no ha estado presente acá. está solamente el crecimiento, y como hay una asimetría entre el capital y el trabajo, se escucha solamente el trabajo. Y los partidos...
Capital.
Y como los partidos se han debilitado y la propia izquierda, el Partido Socialista, se ha ido a una socialdemocracia que no es la alemana, sino que es una socialdemocracia más moderada, tampoco le han dado la importancia, abandonaron el movimiento sindical, rompieron con la tradición histórica que tuvo este país, ¿no es cierto? Entonces eso lleva a que la política sea poco atractiva, tema de consenso y solamente indicadores económicos, y cuando se ve que los frutos del crecimiento están tan mal distribuidos y la gente lo tenemos que pasar, bueno, yo no digo lo paso mal, pero uno tiene que ser solidario con las inquietudes de los sectores medios y bajos, ¿no? Que la situación es muy difícil. Entonces, eso, la política no está en eso. Entonces, si no está en eso, naturalmente la gente piensa, esto no tiene cómo cambiar, da lo mismo quien gobierne. Y los gobernantes no tienen mayoría. Hay problemas institucionales que causan esto. La segunda vuelta yo lo considero que es una mala forma de elegir a un presidente. Debía ser mejor elegido por el Congreso. La segunda vuelta fabrica una mayoría, obliga a los que no votamos por alguno de los dos primeros a tener que optar entre uno y otro. Y se hace además una campaña al terror de uno y lado, ¿no es cierto? Contra este, contra el otro. Y en definitiva gana una coalición del miedo. Eso pasó con la elección de Boric el 2021, ¿no es cierto? Pero que no tiene mayoría en el electorado. Son una mayoría contra Kast para impedir que Kast sea elegido. Y lo mismo vamos a tener de nuevo el próximo año. Entonces, eso no...
¿Cómo
no,
se vislumbra para el próximo año?
Entonces, antes teníamos nosotros... Yo reivindico el desarrollo político de Chile con todos los defectos, debilidades y el fracaso que tuvo, el quiebre, ¿no es cierto? Porque fue un fracaso el sistema político. Pero en aquella época el Congreso tenía la posibilidad de elegir al presidente entre los dos primeros.
Y eso así ocurrió con Allende.
Ocurrió con Allende, claro. Y la Democracia Cristiana, que era el partido que tenía mayor número de parlamentarios, dijo, no estoy dispuesto a votar, pero aquí se necesita unas garantías porque el programa es revolucionario, hay ambigüedad, porque algunos decían cosas... Hablaba más de la cuenta, se arrancaba la motoneta. ¿No? Entonces, bueno, se hizo un estatuto de garantía y así fue elegido. Y lo mismo pasó desde el 46 con González Videla, ¿no es cierto? Que fue elegido con la mayoría, sacó el 42%, y la derecha, los dos candidatos de derecha daban más del 50%, y sin embargo se respetó la mayoría con González Videla. Fue elegido por los comunistas y después persiguió a los comunistas.
Y no es muy a medias, sí, todavía esa solución. No es muy a medias en el sentido de que pareciera que si ese es el problema... Entonces, un régimen con una mayor nota de parlamentarismo podría ser una...
No es que sea mayor parlamentarismo, sino que obliga a la coalición o el grupo, o los partidos que compiten por la presidencia, estar dispuesto a formar un gobierno de coalición. Claro. Porque los gobiernos, la excepción fue la Democracia Cristiana, porque se desplomó la derecha. La derecha se desplomó, el gobierno de Alessandri, eso no se dice, ¿no es cierto? El gobierno de Alessandri fue un desastre para la derecha, ¿no es cierto? Sacó el 12%, 13% en la elección del 65. Entonces se desplomó la derecha y eso benefició a Frei. Creció la izquierda, pero la izquierda tenía el problema de Estados Unidos, Cuba. Entonces había una coyuntura favorable a que la Democracia tuviera una gran votación y Frei hiciera un gobierno de partido único. Y cuando quiso invitar a los radicales, ya los radicales dijeron, no, nosotros queremos ir con la izquierda a crear un nuevo como el Frente Popular, ¿no? Entonces ahí los partidos tienen un momento importante y el presidente tiene que entenderse con los partidos, tiene que ordenar a los partidos también.
Claro, pero la pregunta clave es ¿a quién representan los partidos? Porque como hay poca... o sea, yo lo digo hablando con mis estudiantes, los estudiantes no tienen ni el más mínimo interés ni ganas de saber ni de pertenecer a un partido político. En general, por lo menos los del área de la salud en que yo me muevo, uno les habla así. Hay algunos militantes así, pero a concho, pero otros, la indiferencia es la que prima, no sé qué opinas. Y Miguel.
Yo creo que ese problema se lo hemos planteado a la ciencia política, y decir a la ciencia política chilena, es decir, en gran medida también a Carlos anteriormente, a propósito de esa indiferencia que se expresa con la institucionalidad ya establecida, pero que no es correlativa con instancias de organización, que también es lo que anteriormente te planteó Inés respecto de lo que fue el estallido también. O sea, el estallido también es un momento en el que se articulan formas de organización de lo social, donde sí habría que decir que siempre se hace en competencia. O sea, no es para refundar, para reponer, claro, reparar, claro, o reinstalar un sistema de partidos, claro, sino que es aquello que maduró en el argentinazo, pero que venía en América Latina desde mucho antes, quizás desde el bogotazo. O sea, esta idea del que se vayan todos. O sea, primero que se vayan todos, y luego veremos si son partidos políticos, si son organizaciones, si son bandas de rock, las que van a poder conducir un país e integrarlo democráticamente.
No, los partidos están en una pésima imagen, y los dirigentes, las personalidades en su momento nunca se han hecho autocríticas. O sea, el gobierno de la Concertación gobernaron 20 años. Fueron derrotados en el 2009. No hubo ninguna autocrítica después. Ninguna, cero. Y por la izquierda se decía, viene Michelle Bachelet en 4 años más. Entonces se pusieron a esperar que llegara y llegó efectivamente en 4 años más. Y después empezamos un periodo de alternancia de gobierno que da inestabilidad, que no es buena para el país, que la hemos tenido desde el 2010. Ahora, la democracia sin partido no existe. Entonces teníamos que, claro, preocuparnos de los partidos, y teníamos que hacer posible que hayan partidos decentes, ¿no es cierto? Yo creo que con... recordemos que en la elección del 2021 la Concertación y Chile Vamos sacó el 24% de los votos, los dos candidaturas presidenciales, Sillich y la Yasna Probost. Sí. Y Boric sacó el 25,8%, salió segundo en la elección presidencial y fue elegido presidente porque él supo interpretar y representaba ahí el Frente Amplio una respuesta diferente. El problema que le tocó a ellos es que pasaron rápidamente de ser oposición, de ser parlamentarios, y antes dirigentes estudiantiles hace muy pocos años, pasaron 10 años, 11 años. Es como si a Frei Montalva, que la Federación Nacional se creó en 1938, que Frei hubiera sido presidente en 1949. Claro. Y Allende, que el Partido Socialista se fundó en 1933, y Allende estuvo, Allende nació en 1908, Allende le habría correspondido ser presidente en 1944. O sea, no había ninguna posibilidad que ellos tuvieran la organización, ni tampoco la madurez. Entonces, Yo no es que sea, yo creo que el gobierno tiene limitaciones y ha tenido muchos problemas, pero es que el poder político, la presidencia, le cayó encima a ellos. Cayó encima en un momento extraordinariamente difícil después del estallido social y con los partidos tradicionales en el suelo. Entonces, tenemos que organizar los partidos. Ahora, eso hay que hacer un esfuerzo con eso. No es fácil. Sí.
Yo por lo menos en la universidad creo que es un buen sitio, un buen sitio, sí, donde uno puede...
Sí,
la Universidad
de Chile siempre tiene un papel activo,
sí,
tiene buenos
estudiantes. Donde uno puede, digamos, influir de, claro, alguna manera, de contarles por lo menos las historias que uno ha vivido, eso es lo por lo menos...
Pero es indiferencia, yo lo veo incluso mi alumno en la Facultad de Derecho. Yo hago un curso de Ciencia Política a los alumnos de primer año, primer semestre, y ya eso viene desde antes. Porque hay un desencanto... Se cosecha lo que se sembró, y no se sembró, bueno, recordemos lo que fue el financiamiento ilegal de la política. Grandes, sí, próceres que...
Nos quedan poquititos minutos. No sé si Miguel quiere hacerle alguna pregunta. Tenemos
un tanto abigarradas acá en el temario.
Cuatro minutos.
Claro, pero que podría... que tienen que ver con la securitización del país, con cómo afrontar esta coyuntura donde la seguridad pública se transforma en algo fundamental, pero creo que también lo podríamos, aprovechándonos de tu capacidad de síntesis y de entrar en los temas, también juntarlo con esta otra opción que sí se ha configurado en otros lugares del mundo, que ante la caída de la política, las retóricas más radicales, aquellas que precisamente dicen no hay nada que hacer en el tema argumentativo, en el tema de construcción de consenso, comienzan a avanzar, digámoslo derechamente, la ultraderecha. La ultraderecha se alimenta de eso, digamos, de ese déficit de afirmatividad, digamos, del mundo de la política. Y en una de las cuestiones en las que se mete más fuerte en los temas de seguridad pública.
Y si no, miremos al otro lado de la cordillera.
Sí, pues donde estuvo resuelto este problema incluso, o sea, claro, minoría parlamentaria, pero bueno, fue una amplia votación la de Milei, que se la tomó en serio y pasó por sobre su minoría parlamentaria porque está gobernando finalmente con las medidas que él propuso.
Claro. No, bueno, es cierto, el populismo es un fantasma que amenaza al mundo más de lo que nosotros pensábamos. Hay antecedentes que lo han favorecido, ¿no es cierto? Yo creo que el desplome de la Concertación dejó un vacío muy, muy importante. La derecha no tiene sustancia, no tiene programa, no tiene un proyecto país que pueda concitar adhesión. Y surgió José Antonio Kast en la oposición a Piñera. Digamos, porque esto no viene para decir que este es un fenómeno mundial, sí, es cierto. Pero aquí, recordemos, el 2017... la primera vuelta sacó 8% de los votos y le dio los 8% con los cuales Piñera fue elegido presidente. Pero él no hizo ningún gesto de gratitud con Kast. Entonces ahí se incubó una animosidad contra el que primero fue, además fue tuvo en el partido y se extendió eso. Entonces tenemos el populismo, hay que enfrentarlo, ¿no? Y para eso hay que tener partido. Sin partido...
Así
los
es.
Líderes populistas prometen el oro y el moro, ¿no?
Bueno, esperemos que algo bueno suceda y dejamos hasta aquí este programa. Ya hemos cumplido con nuestro horario, así que lamentablemente no podemos seguir conversando estos interesantes temas.
Nos vemos. Querido.
Muchas gracias por la invitación y por la conversación. Interesante la conversación. Uh-huh. Que no está terminada, hay muchos temas que seguir debatiendo, intercambiando opiniones.
De pronto lo invitamos de nuevo.
No, pero hemos construido comunidad, aquí es la idea de este programa.
Claro,
es para que en la comunidad sigamos adelante con estos debates. No lo vamos a hacer solo en la radio.
Bueno, nos quedamos aquí entonces y nos vemos el próximo viernes a las 5 de la tarde. Hasta luego.
Radio Universidad de Chile presentó Construyendo Comunidad Universitaria.